mejor motivo para comenzar una jornada de información libre de censura para nuestros cubanos. Desde ahora y hasta las 10 de la mañana, esta servidora Maite Luna se compromete junto a un equipo muy profesional a llevarles un contenido de interés y desde la base de la verdad. Quédense con nosotros hasta las 10 en este Levántate Cuba, que ya comienza.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida. O vamos a dejar que vivan nuestros hijos en la esclavitud. De la mano de Dios vamos a abrir caminos y a buscar la luz. Vamos, levántate, levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate, levántate y camina, derriba la puerta y canta, canta libertad. Vamos, levántate, levántate Cuba, levántate Cuba, vamos.
Lucy García, pues nos trae un espacio muy especial y homenaje al género musical y bailable que se convirtió en los años 30 en el de mayor influencia en Cuba. El son es lo más sublime para el alma divertir, Lucy, y la vamos a pasar muy bien porque sé que tú nos traes algo muy especial. Buenos
días.
Muy
buenos días tengan todos y ustedes también, pero hay que terminar el verso, sobre todo para Maite, ten mucho cuidado. El son es algo sublime para el alma divertir, se debiera de morir quien por bueno no lo estime. Así que es una maldición muy fuerte para el que no le guste el son. Aquí eso lo decía Ignacio Piñeiro.
Lucy, aquí lo estimamos con mucho cariño, nos encanta.
No, eso para que nadie después diga, ay, me dieron una maldición.
Y aquí, y todos nuestros camarógrafos estamos deseosos.
Todos somos amantes del son. Sí. Y la gente que nos está escuchando y nos está viendo también, muy buenos días tengan todos ustedes. Qué bueno que están ahí haciéndonos compañía, escuchándonos, otros viéndonos, otros simultáneamente. Qué bueno que estén ahí. Y recuerden que siempre, pues, cuando traemos imágenes, cuando traemos cosas que a lo mejor a alguno de ustedes no les pueda llegar, sin pena nos lo dicen, nos lo dejan saber, y nosotros le narramos qué es lo que está pasando. Y hoy vamos a hablar del son, que es verdad que el son es sublime. Sí. Y comienza el son, valga la redundancia, en los inicios del siglo XX. Cuando comienza el son, déjame decirte, estamos viendo, mientras tanto les cuento, algunas imágenes de soneros en una pantalla gigante, grande, que tenemos aquí detrás. Tenemos a Héctor Lavoe, el famoso, el cantante. Vimos a Celia, a Lucrecia, a tantos soneros que estamos viendo en las imágenes, los soneros cubanos tradicionales. Pero bueno, volviendo al tema, a comienzos del siglo XX, ¿y qué pasa? El son era un género que lo cantaban y lo bailaban las clases muy bajas.
Sí, pero ¿quién lo hace popular, clases, que le gusta a todo el mundo, Lucy?
Efectivamente, ahí vamos, las clases bajas, los afrocubanos, que teníamos, le cambié el nombre, porque los afrocubanos en esa época había cierta, todavía, como habían sido esclavos, pues sí había cierta discriminación. Sí. Pero donde se rompe el corojo y empieza a hacerse el son, no en el auge que tuvo en los años 30, pero sí ya en los años 20, fue que en el año 1900, creo que 23 o 29, tendría que mirar, fue el cumpleaños de Machado. Y Machado, para celebrar su cumpleaños, pues se le ocurrió invitar a la Sonora Matancera, que estaba en sus inicios. Mira, no puedo pasar por alto una foto que tenemos aquí atrás de Roberto Faz, tan querido en Cuba, para todos esos oyentes que de veras que nos están escuchando, Roberto Faz. Y entonces, ¿qué sucede? Cuando Gerardo Machado celebra su cumpleaños, invita a la Sonora, eso fue como decirle, hay un paso adelante, ya las clases altas pueden disfrutar del son.
Así ya pasó a otro nivel.
Sí, el son. Vamos a ver un pedacito de un grupito de soneros que nos regalan pues esos sones que tanto queremos.
Música tan contagiosa.
Efectivamente, y déjame contarle a los que están oyendo que los que vimos en pantalla fue a Celia Cruz, a Rubén Blades, a Gilberto Santa Rosa, incluso hasta la bolerista Olga Guillot.
Sí, ¿a quién no le gusta el son?
El son, yo creo que el cubano se mueve automáticamente con el son, eso de que lo sentimos y estamos en... Olvídate que siempre se nos mueve o los pies o los hombros, los brazos o lo que sea.
Exacto.
Lo que te contaba de Gerardo Machado, que no me acordaba el año, fue 1925, precisamente antes de que se terminara la década de los 20. ¿Y qué pasa? Al hacer esto, pues se empieza a presentar en son en los bailes de sociedad, en todas esas fiestas importantes. ¿Y qué pasa? Ya el son trasciende a ser el baile fundamental de toda Cuba. Y de hecho, con el inicio de la radio, pues aquello se fundamentó totalmente, se consolidó. Y de verdad que es algo extraordinario lo que se ha derivado del son. Tenemos unas imágenes también de Miguelito Cuní con Chapotín. Ay, sí, vamos a mencionar a todos los que han paseado el son nuestro por toda la isla, pues tendríamos que estar hablando de ellos todo el tiempo. El caso es que viene el trío Matamoros y la presencia, el trío Matamoros no se puede obviar con el son, porque el trío Matamoros es el comienzo de en este lado este de nuestra isla de Cuba, cuando empieza a brotar este movimiento. Era, se une Ciro, se une voz y maracas, y está Cueto, que voz y guitarra segunda. ¿Qué pasa? La clave, la guitarra primera, la guitarra segunda, pero se le empiezan a incorporar la percusión, se le empieza a incorporar instrumentos.
Elementos para hacerlo mucho más rico.
Elementos mucho más rico. Ya lo último que se le incorpora cuando llega la banda gigante son los metales, las trompetas. Vamos a ver un poquito de los otros soneros,
mi gente.
Ahí los tienen.
Mamá, yo quiero... ¿De dónde serán? ¿De dónde la van? ¿De dónde van?
son Montuno, ven, baila mi son. Mi 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 son Montuno, ven, baila mi son.
Ya llegó tu mani.
Mi son Montuno, ven, baila mi son.
Si te quieres por el pico, baila mi son. Compramos un guruchito, baila mi son.
Qué sabrosura la de este género musical, y es increíble que haya comenzado en el siglo XX y todavía hasta estos días sea preferido.
Efectivamente, y como ha ido creciendo, como te dije, eran las guitarras, no podía faltar el tres, que es un tipo de guitarra diferente que se usaba en el son. Está el pectro, que después vamos a hablar un poquito de él, que es como aquella uña cuando hacen el guajeo, uh-huh, que lo hacía, se incorporaron el bongó, las maracas, las claves. Así que a disfrutar del son, que nos queda otro buen pedazo.
Claro que sí, hacemos una brevísima pausa, pero regresamos con Lucy García para seguir disfrutando de ese género musical por excelencia que identifica a los cubanos en cualquier parte del mundo.
Radio Martí, 3 décadas informando al cubano.
Radio Martí ha significado algo positivo para mi vida, inclusive para mi familia y para los vecinos. Fue que se fundó Radio Martí, me he nutrido de mucha información que el régimen censura al pueblo de Cuba. Se escuchan muchos programas, inclusive en esta parte de acá, de aquí de Baracoa, en las zonas rurales, se escucha con mucha nitidez, prácticamente sin ningún tipo de interferencia.
Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba. Radio Martí, 3 décadas informando al cubano.
Radio Martí ha jugado un papel muy importante en aquellas personas amantes de la libertad, ya sean activistas o sean sencillamente el pueblo. Y ha sido la emisora que ha contribuido mucho a conformar toda una corriente de opinión, una línea de pensamiento que se desmarca totalmente de la que imponen los medios oficiales del país.
Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, vía satélite.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Todo lo que cada cubano necesita saber antes de emigrar está en martinoticias.com. Artículos, enlaces y la información más completa sobre los cambios en la política migratoria entre los Estados Unidos y Cuba. Encuéntralo ahora mismo en Radio Martí y en las páginas de Martí Noticias en Facebook, Twitter y YouTube.
Somos Martí. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos. Somos Martí.
Continuamos con el ritmo incomparable que esta mañana nos trae aquí en Levántate Cuba, Lucy García. Lucy, con este género tan especial, y un género que hasta estos días sigue en la preferencia de muchas personas, de no cubanos también.
Efectivamente, porque ¿qué pasa? Lo que estábamos hablando de cómo comienza la guitarra prima o la guitarra primera, sí, era la que hacía el contrapunto, y la guitarra segunda era la que hacía el guajeo ese que yo le mencioné, el pectro, que mucha gente lo debe ver, que es como una uñita. Hay, ajá, de varios materiales, nácar,
de plástico,
que hacen ese rasgueo que, sí, era algo, de verdad, era un guajeo, pues, increíble. Y esas cuerdas, pues, se fueron aumentando, como te dije, con la ayuda de las maracas, el bongó, la clave, y fue creciendo. Pero definitivamente eso, ¿qué pasa? Que convirtió, que empezaron a salir, yo creo que igual que las matas salen en Cuba,
por todas
salen
partes,
los soneros y el resuelo, chapotín, cuní, uh-huh, me encanta, las cosas de cuní son una maravilla, que lo acabamos de ver, y de verdad que crearon Benny Moré, que estuvimos hablando de él ayer, y en la actualidad el son tradicional, uh-huh, exactamente como nació. Ese son no existe realmente tal y como es. Se ha ido implementando y se ha convertido ¿en qué? En el patrón base de la salsa, que es la música latina que, exacto, todo el mundo escucha y baila actualmente. Vamos a ver a Frutas del Caney, que, sí, tenemos un pequeño video, un solo segmento lo que tenemos de esta canción ya montada en tipo son, que también es un clásico de la música cubana. Está Chamaco García con Grisel Sánchez.
Lucy, yo escuchando eso me llevo todas las frutas, se, sí, lo compro todo, sí, porque además es una interpretación espectacular.
Ay, sí, muchas gracias, uh-huh, y yo siempre ese segmento pues lo recuerdo con mucho, sí, cariño. Y como habíamos hablado en la actualidad, pues el son original no existe exactamente, uh-huh, o no se interpreta, sí existe, todavía existe. Hay grupos, sí, que se encargan de interpretar ese son, pero ese son, esa madre, uh-huh, que parió la guaracha, los conjuntos de charanga, le incrementaron a las orquestas las congas.
Viene siendo como, pasa, el ingrediente base de todo.
Es la base, uh-huh, es la madre. Y yo creo que lo que habíamos dicho, que lo que más le tenemos, la madre, la base, el son, es a lo que ha creado actualmente lo que se le dice salsa, que hay mucha gente que ha protestado, pues dice, eso no es salsa, eso es música cubana. Ajá. ¿Y sabes qué? En mi opinión personal, tienen razón.
Claro,
esa es nuestra música. Qué bueno que la hayan abrazado gente como Santo Domingo, que, uh-huh, es una cantera de sonero y de salsero. Puerto Rico, señores, Puerto Rico y así por todas partes del mundo. Bueno, no hubo una época aquí en que la famosa Orquesta de la Luz que venía de Japón, hacía la salsa con un sabor extraordinario. Sí. Y la salsa es esto, es una guaracha. El mambo también sale del son.
Lo nunca visto. ¿Quién iba a pensar que un japonés, que una persona del continente asiático fuera a interpretar salsa y fuera a bailarla además?
Y bueno, vas a Europa, mira, ahora tenemos aquí precisamente un europeo que lo que cantaba era la música flamenca, la música española, y ha hecho una combinación con Bebo Valdés, Diego El Cigala, y ahí lo escuchamos soneando Lágrimas Negras.
Ay, me encanta ese tema, de verdad, uno de mis favoritos.
Echado en el abandono, y aunque tú has muerto mis ilusiones, en vez de maldecirte con justo encono, y en mis sueños te como, y en mis sueños te como de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravío. Siento el dolor profundo de tu partida y lloro sin que tú sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida.
¿Hasta dónde no llegamos los cubanos? El cubano no tiene límite para conquistar el mundo.
No lo es. Y déjame decirte que en Europa, por ejemplo, en Suiza, en Zurich, va cualquier intérprete de la música cubana y llena los estadios. No siendo, no tiene que ser exactamente cubano, pero es la música que lo rige. El son es la madre de todas esas cosas que nacieron después. La salsa se condimentó, querida, porque se le mezclaron todas las cosas, ese nuevo estilo, ese nuevo aire, pero su base, sus compases, sin duda alguna, es el son. Y a él se lo debemos, por eso lo queremos con tanto cariño. Y es cierto que hay que decir que el son
es lo más sublime,
lo para el alma divertir. Y si a Maite no le gusta, ella
gusta.
Se debe... Así dice el verso, ¿no?
¿Ah, sí? No, ella no se debe morir porque a Maite sí le gusta y Maite lo disfruta.
Pero hay que bailar.
Incluso, sí. Y la salsa también. Yo soy como me decía ayer mi colega y maestro, a quien admiro y respeto muchísimo, Alberto Müller. Maite, tú bailas muy bien. Yo bailo muy bien, Alberto.
Sí, Alberto. Lo tenemos que invitar un día para que baile aquí con nosotros.
Claro.
Y no es Müller, es Müller.
Es Müller. Sí.
Y a nuestra productora y a nuestros muchachos que trabajan allá en el estudio. Y muchachas, porque todas son niñas.
Sí,
allí
todos.
Desde la productora,
los camarógrafos,
todos son niñas,
sí.
Muy jóvenes y muy llenos de vitalidad. Lo tenemos que invitar para terminar este segmento, pues bailando a ritmo de son.
Claro que sí.
Caballero, pero claro que sí. Y sí, ya nos queda muy poco tiempo, pero creo que hemos repasado a grosso modo el mundo del son, los grandes soneros, Oscar de León, Héctor Lavoe, Compay Segundo.
Ay, sí, Compay Segundo. Un día tenemos que hablar de Compay Segundo.
Sí, cómo no, tenemos que hacerle un segmento. A todos esos soneros y a toda esa gente que nos está oyendo, disfrute hoy, aunque sea en un ladrillo, baile un son.
Claro que sí, y recuerde que Lucy García le ha traído en el recuerdo este género que quizás no es de los más tocados en este momento en la isla, en los medios de comunicación, pero que nosotros siempre rescatamos porque es importante rescatar nuestras tradiciones y raíces. Te agradezco muchísimo, Lucy, y siempre te espero con esas sorpresas especiales que nos traes aquí a Levántate Cuba. Es un gusto tremendo, como lo es también compartir con ustedes, así que les invito a que hagamos una breve pausa. Joan Andrés, listo ya con las informaciones en los estudios de radio de Levántate Cuba. Regreso en unos 5 minutos, no se vayan.
Televisión Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
Desde Miami, para Cuba, por primera vez, artes marciales mixtas. Por TV Martí. Artes marciales mixtas.
El programa de Magdalena la Pelúa de Cuba todas las noches por Radio Martí.
Magdalena de Cuba, todos los días por Radio Martí.
Lo dicen ellos, que son de España, yo leo.
Radio Martí.
Cacho. Juan Spread Coffee for me. Juan. ¡Dale, aprieta! Gracias, gracias, bella. Gracias a ustedes, sí, por siempre estar pendiente de Magdalena en Radio Martí. De 9 a 10 de la noche, a partir del 1 de octubre, hoy es este, una hora. Magdalena de Cuba, por Radio Martí.
Magdalena, Magdalena de Cuba.
¿Quieres darle internet a tu familia en Cuba? Si tu respuesta es sí, para eso está Apretaste. Nuestra app es completamente gratis y te permite revisar el internet desde el correo Nauta, en tu casa, sin tener que ir a punto Wi-Fi. Una vez que instalas la app y pones tus credenciales de Nauta, pues tienes acceso a más de 40 servicios del internet, entre ellos red social, chat, noticias y navegación web. Una vez que le haces clic a un icono, la app nos envía un correo y nosotros respondemos con otro correo que contiene la información que tú pediste. Esta información viaja súper comprimida, así que casi no te gastas saldo. ¿Y cómo le regalas la app a tu gente en Cuba? Es bien fácil. Tienes que ir a apretaste.com/invitar, pones el correo de tu familia en Cuba y nosotros le enviamos un email de parte tuya explicando cómo obtener y cómo usar la app. Yo soy Salvi, creador de Apretaste. Muchas gracias por compartir nuestra app.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
¡Vamos!
Y el tema que les propongo a esta hora en Levántate Cuba toca profundamente la sensibilidad de la historia de nuestro país, específicamente de una de las figuras más importantes de la historia de Cuba. Llega el periodista Alejandro Ríos a mostrarnos la realidad que vive Cuba en cuestiones de descontrol y desidia social. Buenos días, Alejandro.
Buenos días. Y sí, me alegra la edición que tienes en el estudio, porque tiene que ver mucho con las maneras en que han interpretado a José Martí y yo diría con las formas incluso... como se conmemoró la caída en combate hace muy poco, además del, o sea, se conmemora el 19 y el 20, la caída de Martí, surgimiento de la República, una paradoja de la historia. Pero yo vengo un poco a hablar de un documental que se llama El beso de la patria, que es un título muy irónico, que hizo un muchacho que se llama Javier Castro, de la nueva hornada, y una persona que se ha mostrado muchas veces, valga la redundancia, en la muestra de cine joven, que ha hecho un documental interesantísimo alrededor de la casa de Martí, la casita humilde, que además yo recuerdo con mucho cariño, porque quién no que estudió en Cuba, secundaria, primaria, alguna vez nos llevaron a la casa de Martí, que está ahí en la Habana Vieja. Lo que vamos a ver es lo que ocurre alrededor, las opiniones de los cubanos de hoy, sobre el apóstol, nuestro más grande prócer, y lo que sale realmente es algo lamentable. Hay personas que hablan de sacrilegio.
Espantoso.
Te propongo ver el documental, que dura apenas 7 minutos, pero yo creo que encierra una cantidad de claves interesantísimas sobre no el surgimiento de la República, sino la desaparición total de lo que quedaba de la República.
La triste verdad que se está viviendo en Cuba ahora. Vamos a verlo.
Cuando éramos niñas jugábamos muchísimo en el parque.
Tiraron un paquete de embarraron todas las paredes.
Y más bien para acá, para el balcón este, para que tú lo veas bien y todo lo que yo tengo aquí.
Que tiran, eso como no saben quién es, pues ya tú sabes cómo es.
¿Por dónde empieza?
Bueno, mi amor, mira, lo más que te puedo explicarles es que tenemos problemas aquí porque los vecinos de arriba nos tiran cosas para acá abajo. Entonces se están tomando medidas. Piensan cerrar las ventanas o seguir poniéndonos multas. Porque han puesto bastante multas a todos los vecinos que vivimos de esta banda nada más.
El problema es que no dejan abrir la ventana del segundo piso y además por ir para arriba, por eso mismo, porque ellos como no saben quiénes son los que tiran, por eso que no quieren el agua.
El edificio Martí es ahí donde vive el paisano de nosotros, José Martí, ahí. La azotea, tú sabes, eso es ahí, un baño público ahí, abascarga de mierda, tirado por las ventanas. Si el difunto estuviera vivo, no sé, tendría que permutar de ahí. Pero cuando subiera para la azotea esa, que viviera las bolsitas esas, con el excremento ese, nadie convive con eso.
Y por la ventana y las cosas las tiran por allá. Por la azotea de la casa de José Martí, una tupición tan grande que tiraron un pomo plástico que toda esa agua me perforó la pared, donde los compañeros tuvieron que venir de tupir, porque lo que me entraba de agua cuando se mojaba era mucho.
La casa que más arregla aquí es la casita Martí. Todo es la casita Martí.
Donde él entró aquí y vio el edificio en el estado que estaba. Pero nada, pintaron la fachada, pero adentro se hizo una bobería y ya, pero pedí para arriba no se hizo más nada.
Lo pinta por fuera porque afea la casita de Martí. Si no, no pintaran nunca.
Mira el banco mío, como está, la puerta, no tengo puerta, no tengo nada. Y ya sabes, pidieron que cuando se miraran ahí, iban a venir para acá. Eso hace como 2 años.
10 años estuve mojándome hasta que un día decidí escribirle a Fidel Castro.
Lo que baja es una catarata cuando la tupición está en su punto. Y hubo que retirar todos los cuadros. Mira cómo hay humedad, cómo están las moscas y todos estos animales, producto de todo esto mismo.
Claro, sí, yo se lo dije que a mí me daba pena
que los turistas, en vez de tirarle a la casita de Martí, le tiraban al hueco de mi casa. Y no era mentira, porque de ahí mismo sacaron el hueco así.
Entonces, hay filtraciones directamente por el piso, porque este piso, como por lo, el piso mío es el techo de la casita de Martí.
O sea, lo que ayudó fue que el Consejo de Estado venía a apoyar en los arreglos de las casas de este pedazo de aquí por estar frente a la casita de Martí. Y se encuentran con el fenómeno de que esta casa, que diciendo, o sea, estando frente a la casita de Martí, estaba en condiciones pésimas.
Desde que repararon esto aquí, eso sigue así. Eso está así, lo han pintado 47 veces y las 47 veces sigue mojando.
Martí tiene tremendo espacio, se quedan con la basura, los trabajadores, el museo, todo está muy bonito para los niños, los extranjeros que vengan, pero nosotros en particular aquí están mal, porque iban a dar casi, todavía no hubo casi, la de Martí está de museo.
Y la casita de Martí allá, como si él viviera con un familión de gente al lado. Es la que más se ha ampliado aquí en la cuadra, porque tiene enfrente que está deteriorado, eso también es adentro, y está aquí también al lado. Tiene parque, tiene todo. Lo que él nunca soñó tener, lo tiene él.
Y aquí, no, si pones una cama en alto, no tienes por dónde caminar. Las camas aquí están en el piso.
No pudimos estar más en el parque porque lo cerraron. Los niños no tienen entretenimiento aquí en la cuadra. Porque molesta y afecta a la casita de Martí y toda la casita de Martí.
Martí cumple
aniversario,
entonces vienen a inventar, a hacerse lo que van a hacer algo.
Tremenda fiesta por el día del natalicio de José Martí. Y sin embargo, los 6 de enero ya los niños no tienen 6 de enero, el Día de los Reyes. ¿Qué diferencia hay a un día de Martí con un día 6 de enero? Que no veo que hacen una actividad por el 6 de enero. ¿La están haciendo? Porque yo no lo veo.
Así que los niños nacieron para ser felices, pero no quiere decir que se enfermen también por gusto, porque si él llega a estar vivo, yo creo que se vuelve a morir. No, él llega a estar vivo.
Él está
y
vivo.
Resucita. Y ese vuelve a morir, olvídate de eso.
El vecino está vivo con los 5 años.
Sí, claro, imagínate. Todo es la casita de Martí, la casita de Martí. El que vive a su alrededor no cuenta. Todo es la casita de Martí.
Es para las personas escogidas y no sé quién y bueno, su gente.
No, pero entonces tú tienes que tratar de buscar la solución, porque como yo lo hago también aquí, yo busco pintura para reparar. Yo busco pintura para reparar.
Yo no tengo posibilidad para eso, lo que tiene que tener posibilidad es lo... La gente Martí y toda esa gente, yo no tengo nada de eso. La gente es otra, la gente de la casa de José Martí.
Aunque sea buscar los medios, no sé,
no va a pintar nada,
los negocios ahí en Paula ahí, a uno no puede vender nada, no puede vender nunca sea un artículo, porque con la cámara esa que pusieron ahí, ¿me entiendes? Cuando a veces piensan que uno está vendiendo otra cosa, y uno lo que está vendiendo es bobería para uno sobrevivir. Pues posiblemente ese ojo ahí tenga hasta para oír. Y cuando va a ver, no sé, estamos vendiendo un puló, y piensa que estamos vendiendo otra cosa. Y no es así, porque aquí la gente de aquí somos vendedores de ropa y de ropa de uso. Porque como nosotros no tenemos ropas nuevas, lo que vendemos es nuestra propia ropa, la de uso.
Y lo más lindo que me tienen, que no me permiten hacer nada. No van a hacerla porque dice que rompe la fachada, usted vio leal.
Hay que esperar, mira.
La fachada la casa de José Martí.
Todos tenemos que seguir esperando.
La casa de José Martí. Vaya, la casa de José Martí. No es nada, doña Gelacia. Papelitos hablan. Para que vengan a ti y acaben de hacer algo con esto porque no es fácil.
Y viene el conflicto. Viene el conflicto que no es precisamente ni institucional, ni porque las personas sean malas, sino simplemente por las necesidades acumuladas de reparar y de arreglar todos estos lugares.
Está muy bueno.
Habla también de que tú necesitas respeto para respetar. Sí. Y habla también de la destrucción social. No hay un respeto, no hay una valoración de lo que significa la Casa de Martí, porque se sienten ellos desvalorados. Claro.
Pero qué interesante que los directores jóvenes cubanos, no me canso de decirlo, que siguen sacando la cara por la cultura cubana, se ocupen de este punto. O sea, este director tuvo que haber dado la vuelta, tuvo que haber investigado, tuvo que haberse dado cuenta de las quejas de los vecinos, que si el agua se sale, que si las tupiciones, que si cae toda las heces fecales, le tiran a la azotea donde nació quizás el hombre más importante de la nacionalidad cubana. Una vez más, Martí vapuleado, que estaba vapuleado desde el principio, porque ya lo hemos dicho, la muerte de un burócrata trata de un obrero que hace bustos de Martí.
Exacto.
Y los bustos de Martí, y alguna vez vamos a traer ese documental aquí, ahora se hacen de plástico. O sea, y lo ponen en un documental, uno de estos muchachos también, y los ponen en cajas y lo van repartiendo. O sea, se va desvalorizando.
Exacto.
Yo me acuerdo en la Habana del Este, donde yo vivía, que cada edificio tenía que tener delante un busto de Martí, de estos blancos.
En yeso,
sin facciones, que se iban perdiendo, por cierto, las facciones con el tiempo. Así que yo creo que este documental analiza muchísimos aspectos. Y no es solamente Martí, sino es todo lo que le rodea, todo este engranaje a Habana Vieja. Hay una burla, por supuesto, de Eusebio Leal, que monta toda esta escenografía, y luego, cuando uno entra, la realidad es otra. Habla de que el pueblo en un momento, porque esto se hizo hace unos cuantos años, seguía teniendo la ilusión de que el dictador Fidel Castro podía solucionar cualquier asunto.
Y es corrosivo lo que estamos viendo, lo que vemos es una sociedad que se ha estado corroyendo con el tiempo. Alejandro, ¿te parece si hacemos una pausa? ¿Tienes otro material que nos vas a mostrar?
Sí, porque yo diría que es como la respuesta de los adolescentes, más allá de los jóvenes, ¿qué piensan de su país? Ya hemos visto una realidad. Y luego vamos a ver ahora qué piensan los jóvenes de su país.
Va a ser excelente. Regresamos en instantes para seguir viendo el cine, la mejor muestra de la realidad en Cuba, con el periodista Alejandro Ríos este viernes.
Radio Martí, 3 décadas informando al cubano.
Radio Martí ha significado algo positivo para mi vida, inclusive para mi familia y para los vecinos. Fue que se fundó Radio Martí, me he nutrido de mucha información que el régimen censura al pueblo de Cuba. Se escuchan muchos programas, inclusive en esta parte de aquí de Baracoa, en las zonas rurales, se escucha con mucha nitidez, prácticamente sin ningún tipo de interferencia.
Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba. Radio Martí, 3 décadas informando al cubano.
Radio Martí ha jugado un papel muy importante en aquellas personas amantes de la libertad, ya sean activistas o sean sencillamente el pueblo. Y ha sido la emisora que ha contribuido mucho a conformar toda una corriente de opinión, una línea de pensamiento que se desmarca totalmente de la que imponen los medios oficiales del país.
Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, vía satélite.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU. Frecuencia 12.052 MHz. Polarización horizontal.
Todo lo que cada cubano necesita saber antes de emigrar está en martinoticias.com. Artículos, enlaces y la información más completa sobre los cambios en la política migratoria entre los Estados Unidos y Cuba. Encuéntralo ahora mismo en Radio Martí y en las páginas de Martí Noticias en Facebook, Twitter y YouTube.
Vamos, levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate, levántate.
hay realidades que verdaderamente no quisiéramos ir más allá de ellas, no quisiéramos observar, pero el cine está para eso, Alejandro, no, para hacernos reflexionar y para mostrarnos qué es lo que está sucediendo en una sociedad.
Y habla por mi palabra, porque la imagen es mucho más poderosa que cualquier otra cosa, se explica por sí sola. Hay un sitio que se llama El Toque de Cuba, que a mí me parece extraordinario, sobre todo los videos que hacen, más allá de lo que se escribe ahí también,
sí.
Y han entrevistado no a jóvenes, no a personas mayores, sino a adolescentes, quiero decir 14, 15 años, le pusieron pensamientos crepusculares, lo cual es una cosa poética que denota lo que vamos a ver. Y lo que dicen estos muchachos, yo creo que lo ponen en la penumbra para no perjudicarlo. Todavía hay el asunto del miedo, incluso si son niños, porque en cualquier otro lugar del mundo estos niños pudieran estar diciendo lo que les venga en gana.
Uh-huh.
Vamos a ver lo que dicen estos adolescentes sobre su país.
El reggaetón para mí, aparte de ser una música para que se coja dinero, es machista y repetitivo. Los mismos acordes de siempre, un poco de machismo y hablar de sexo, y eres un gran reggaetonero mientras tengas dinero. Y también me molesta que representen a Cuba como estereotipo el reggaetón en música cubana. Que si un montón de gente ve el reggaetón, no puede estar mal. Y eso es mentira. El reggaetón sí está mal. El reggaetón no habla de cosas reales. El reggaetón no habla de nada trascendente. No es que hablen mal de las mujeres, es que las tratan como si fuesen trozos de carne. A mi opinión, como niño inmaduro y sin experiencia en la vida. Que a Cuba hay que cambiarle muchas cosas, pero la gente se calla. Nos regimos por un sistema antiguo y estúpido que no funcionó ni hipotéticamente. Nosotros queremos unirnos al mundo, pero no hay forma. La ideología primitiva de querer mantener los principios que son innecesarios. Todo el mundo quiere ver el Hotel Nacional por dentro, ¿por qué no? A mí no me dejan entrar porque
tampoco
soy cubano.
Ni la mitad del país de Cuba conoce los lugares lindos de su país, ¿sabes?
Una cosa a mí no me gusta de muchos cubanos es que ellos viven como piensan, ¿sabes? No piensan como viven.
Los mártires de Mambí se murieron por nosotros cuando en la guerra de los años 1800. Ellos ahora mismo estuvieran ahora y yo creo que ellos no quisieran ver esto. Ay, yo soy un niño de 15 años, a veces yo me frustro porque tengo muchos sueños y yo sé que aquí dentro no los voy a poder.
Si tus sueños no te dan miedo, no son sueños. Pero aquí te dan más miedo. Te das cuenta de que son un poco más imposibles de que en el resto del mundo. Y eso te molesta.
Y no es eso que... Y todo es la excusa de somos un país bloqueado. O sea, ¿hasta cuándo? Llevamos más de 58 años bloqueados, más de seguir siendo lo mismo.
Yo cuando me siento desilusionado al ver lo que vimos con respecto a Martí, lo que rodea a la pobre casa humilde aquella donde nació, esto te llena de esperanza.
Sí, es
porque
la...
es un diálogo, uh-huh. es una cantidad de conceptos, lo que hablan estos muchachos que son muy jóvenes.
Y ellos hablan del estereotipo de lo que se vive en Cuba, ¿no? De lo que Cuba representa, y hay una realidad. Hay muchas personas en el mundo que piensan que el cubano es toda la degradación social que estamos viendo.
No.
Y estamos viendo adolescentes con unas terminologías excelentes, uh-huh. con unos conceptos admirables, verdaderamente de la realidad, y el análisis ese profundo de lo que está pasando en Cuba. En Cuba no se puede soñar, es como que ellos tratan de...
O que es más difícil que cualquier otro lugar del mundo, y además hay un término también interesante: queremos conectarnos con el mundo.
Sí.
Porque es que yo lo he dicho muchísimas veces: tú no puedes educar, no puedes alfabetizar, como se vanaglorió el régimen desde el principio, tú no puedes alfabetizar y luego decirle a la gente lo que tiene que leer. Si tú instruyes a las personas, es para que sean libres, para que tengan acceso. Es que es insólito que no tengan acceso al Internet diariamente, quiero decir, a la enciclopedia más grande que haya dado la humanidad. Es insólito, uh-huh. sencillamente. Estos muchachos quieren ser como cualquier otro joven del mundo.
Pero la realidad es que, Alejandro, siempre lo observo de esta manera.
Sí.
La información es poder. ¿Y qué ha hecho el régimen desde sus inicios? Tratar de tener ciudadanos cubanos que se vean como personas que pueden ser pisoteadas, que no tengan valor ninguno y que cada persona sienta que no tiene acceso a la información, que no tiene acceso a una educación, que no, simplemente gente de segunda, de tercera, eso es lo que quiere el régimen.
Por suerte, cada vez está ocurriendo menos.
Uh-huh.
No es el mismo mundo de los años 60 ni 70.
Sí.
No es la cerrazón aquella, la imposibilidad. Cuando tú enviabas una carta de Estados Unidos y llegaba 4 meses después a Cuba,
sí.
o sea, daba un recorrido mundial para llegar. Ya no es así. Ya aunque sea están los parques estos donde ellos te están viendo a ti ahora mismo y te consta en tu teléfono, yo creo que eso ha abierto unas puertas que no se pueden cerrar. Lo interesante es abrir puertas que no se pueden cerrar. Y estas mismas personas del Toque, que es un grupo de jóvenes que tiene este sitio tan fantástico, se ocupan de reflejar la realidad cubana tal cual.
Exacto.
O sea, estos muchachos hablan en contra del reggaetón, lo cual es legítimo, y hablan en contra del sistema, del régimen, de cómo los agobia ese país.
Y que el propio régimen ha tenido que abrir sus puertas, porque ya se dan cuenta de que la información está llegando. Y lo vemos a través de estos videos de un trágico accidente que ha ocurrido el viernes pasado, en el que hay muchísima información y que eso los obliga a tener que investigar, a tener que dar cuentas, a tener que decir, mira lo que está pasando, y a tener que asumir una responsabilidad.
No, y la cercanía, yo creo, a Estados Unidos, por supuesto, nos da otra visión, nos da otra posibilidad. La cercanía de tener una televisión como esta transmitiendo ahora mismo, sí, en este momento, son todos desafíos para las dictaduras. Las dictaduras tienen todos estos desafíos. ¿Cómo pueden brincar esto? ¿Cómo pueden seguir cerrando? Pero en el caso de la cubana, se está encontrando realmente obstáculos que no puede salvar. Afortunadamente, lo estamos viendo. Y los jóvenes son los que tienen la última palabra.
Y afortunadamente,
yo diría, los jóvenes que tienen una cámara en la mano, uh-huh, son sumamente peligrosos.
Y afortunadamente, palabras bonitas, porque estamos escuchando, y reitero, un lenguaje que es totalmente plausible. Tú hablas de jóvenes que son parte de un movimiento muy especial. Lo vemos también con estos blogueros, youtubers, que muestran, ¿sí?, estos videos, que tienen, ajá, canales en internet y, ¿no?, que nos muestran también la realidad de Cuba desde una perspectiva, sí, joven, desde una perspectiva que no está acartonada.
Que están haciendo un esfuerzo para ser como el resto de los jóvenes, el resto, uh-huh, de los youtubers, y incorporarse a la gran corriente. Mantenerlos marginalizados realmente me parece un crimen de lesa humanidad, un crimen tremendo.
Sí.
Y ya lo vimos con la parte del documental sobre Martí. Hay que machacar todos los días, y ellos saben y lo hacen, y están con estas cámaras buscando no la noticia, sino buscando, porque el cine no es noticia, el cine, uh-huh, no es periodismo, afortunadamente, porque en el futuro este documental, El Beso de la Patria, nos va a servir para preguntarnos, pero ¿qué ocurrió alrededor de la casa, sí, del apóstol? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, el cine lo tiene.
Exacto.
Y ahí está almacenado ya para nuestra historia.
Es un archivo de la realidad.
Yo diría que están escribiendo la historia no oficial de Cuba.
Sí.
Yo siempre he dicho que el cine cubano joven está escribiendo la historia no oficial, sobre todo los documentales, pero también en el asunto de la ficción, donde también tienen unos temas apasionantes.
Y que no se va a poder negar. Se ha podido, sí, en un momento determinado, el castrismo lo consiguió, pero ahora cada día se va rescatando mucho más la verdad de lo que ha pasado en Cuba.
No, y ya ves, precisamente a propósito de aquella controversia de la que hemos hablado aquí, de quiero hacer una película, uh-huh, de Jimmy Ramírez,
sí,
y luego de la declaración del cardumen de los jóvenes, nadie se ha quedado callado. Cada vez que les van arriba, vuelven a responder.
Es excelente y fabuloso que contemos con esas herramientas, armas como la del cine. Alejandro, un placer siempre.
Gracias,
conversar,
María,
contigo. A ustedes les invito a que nos conectemos con los estudios de radio de Levántate Cuba. Regresamos en 5 minutos.
Televisión Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
¿Quieres darle internet a tu familia en Cuba? Si tu respuesta es sí, para eso está Apretaste. Nuestra app es completamente gratis y te permite revisar el internet desde correo Nauta, en tu casa, sin tener que ir a punto Wi-Fi. Una vez que instalas la app y pones tus credenciales de Nauta, pues tienes acceso a más de 40 servicios del internet, entre ellos red social, chat, noticias y navegación web. Una vez que le haces clic a un icono, la app nos envía un correo y nosotros respondemos con otro correo que contiene la información que tú pediste. Esta información viaja súper comprimida, así que casi no te gastas saldo. ¿Y cómo le regalas la app a tu gente en Cuba? Es bien fácil. Tienes que ir a apretaste.com/invitar, pones el correo de tu familia en Cuba y nosotros le enviamos un email de parte tuya explicando cómo obtener y cómo usar la app. Yo soy Salvi, creador de Apretaste. Muchas gracias por compartir nuestra app.
Usa la Internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
Desde Miami, para Cuba, por primera vez, artes marciales mixtas. Por TV Martí. Artes marciales mixtas.
Hay que escuchar el programa de Magdalena la Pelúa de Cuba todas las noches por Radio Martí.
Magdalena de Cuba, todos los días por Radio Martí.
Lo dicen ellos, que son de España, yo leo.
Radio Martí.
Cash. One spread coffee for me. One. ¡Dale, aprieta! Gracias, gracias, bella. Gracias a ustedes, sí, por siempre estar pendiente de Magdalena en Radio Martí. De 9 a 10 de la noche, a partir del 1 de octubre, hoy es este, una hora. Magdalena de Cuba, por Radio Martí.
Magdalena de Cuba.
Yo soy Sexto y yo soy Martí.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Muy buenos días, son las 9 de la mañana y estas son las informaciones en Radio Martí. El huracán Michelle dejó varios estragos en Cuba a su paso por el extremo occidental de la provincia de Pinar del Río. Dámaso Rodríguez tiene más detalles.
El huracán Michael se desplaza por el Golfo de México hacia el norte de la Florida y ya no representa ningún peligro para Cuba, pero a su paso cerca del Cabo de San Antonio, en la región occidental de la isla, hizo algunos estragos a consecuencias de las fuertes lluvias, sobre todo en la zona de Pinar del Río. En el Valle Viñales es uno de los lugares que se registraron inundaciones, según informó desde la isla el científico Ariel Ruiz Urquiola.
Todo el valle, el Cuajaní, está totalmente inundado. Ahí corre un río intermitente y es ahora eso, un gran lago con algunas casitas sobrevivientes. No sé cuántos daños habrán, pero sí estoy seguro que en algunas de ellas penetración del agua tiene que haber porque el volumen de agua es grande.
En el poblado de San Juan y Martínez se sintieron fuertes vientos que, según residentes de la zona como Rolando Pupo, tumbó algunos árboles y dañó algunas casas, pero lo peor fue la falta de información oficial para la ciudadanía.
Bueno, esto cogió de sorpresa a muchas personas porque no se le dio el seguimiento que bueno que estaban acostumbrados y muchas de las familias pues están en sus casas apenas sin comer, no hay electricidad, nadie se preparó para este fenómeno.
Por su parte, el ciudadano Ramón Infante informó desde Nueva Gerona, Isla de la Juventud, que las lluvias cesaron en horas de la madrugada.
Y entonces lo que debemos informar es que en este momento ahora mismo no está lloviendo, quizás puede haber algún tipo de inundación en algún lugar, pero no es el caso de Nueva Gerona, que es lo que estamos mirando aquí ahora en este momento.
Entre tanto, se espera que el huracán Michael toque tierra en la zona de Panama City, en el norte de la Florida, el miércoles cerca de las 8 de la noche, con vientos que pudieran llegar hasta 180 kilómetros por hora. Por su parte, el gobernador de la Florida, Rick Scott, ya emitió un aviso de evacuación mandatoria para toda la zona costera del norte de la Florida. Damaso Rodríguez, Noticias Radio Martí.
Precisamente Radio Martí está recogiendo testimonios sobre los estragos dejados por Michael en Pinar del Río, que próximamente daremos a conocer en nuestros espacios informativos. Y familiares y personas allegadas al preso político Tomás Núñez Magdariaga continúa sin poder verlo ni informarse acerca de su estado. Este lunes Magdariaga cumple 56 días en su intento de huelga de hambre mientras permanece recluido en el hospital Juan Bruno Zayas de Santiago de Cuba. La activista Yenisei Jiménez así lo informó a Radio Martí.
Ayer yo fui por allá por el hospital y no me dejaron entrar en la sala donde él está. En el último cubículo está, como decir, un cortinero que tienen allí cerrado, donde en ese cubículo está lleno de oficiales que lo están cuidando y ni siquiera la enfermera me pudo decir acerca de cómo estaba él porque está prohibido para ella. Lo único que me dijo fue que seguían suministrándole los sueros y que no quería comer. Cuando el guardia me salió, que yo le dije, no, yo vine porque el arzobispo Dionisio me había dicho que lo había visto, entonces yo vine a ver como familia de él, a ver si nosotros como familia podíamos verlo, y él me dijo que no, porque el arzobispo estaba justificado por la seguridad del Estado, o sea, que la seguridad del Estado le aceptó que él pudiese ir a conversar con Tomás Núñez Magdariaga. Pero nosotros no estamos autorizados para eso y ni siquiera hay un médico o hay una enfermera que nos pueda explicar acerca de cómo está, cómo se ve, nada. Nosotros no nos dicen nada.
La guerrilla colombiana ELN reiteró este lunes que no tiene en su poder al hijo de 5 años del alcalde del municipio de El Carmen y que ayudará en la búsqueda del menor. El 5 de octubre, el jefe negociador del ELN, Israel Ramírez, dijo que la guerrilla esperaba que los frentes insurgentes que están en el norte de Santander hicieran un pronunciamiento público en ese sentido. El niño Cristo José Contreras fue secuestrado el miércoles pasado por 2 hombres armados que ingresaron al colegio donde estudia y se lo llevaron en una motocicleta. Y la alianza militar OTAN acusó a Rusia de ciberataques contra la Organización para la Prohibición de Armas Químicas con el objetivo de atentar contra la democracia en Occidente. Y hasta aquí las informaciones. Continúe en sintonía con Radio Martí.
Esta mañana nos nos visita una de las prominentes figuras del exilio cubano, mujer admirable por su consagración a la lucha por la libertad y la democracia de Cuba, opositora directa al castrismo y uno de los miembros fundadores del Consejo de Libertad Cubana con su esposo, el expreso político Roberto Martín Pérez, y me refiero, por supuesto, a una de las mujeres que más admiro, profesionales y cubanas, Ninoska Pérez Castellón.
Gracias a ti.
Gracias a usted por haber estado con nosotros esta mañana. Ninoska, quiero comenzar por el inicio familiar. ¿De quién fue la claridad en su familia para salir de Cuba precisamente en junio del 59?
Bueno, la claridad, no había mucha claridad. Uh-huh. Fue básicamente mi padre, esa noche estaba en una reunión, Batista le llamó a una reunión y le dijo que se iban a ir del país. Y él pensó, dijo, bueno, pero primero Batista ya dijo que había una reunión. Cuando mi padre, en un 31 de diciembre... Pero obviamente no había espíritu. A mí me da risa todas estas películas que hacen que Cuba estaba celebrando. No había tal celebración, obviamente. Y cuando él se fue a la reunión, mi mamá le puso el pasaporte en el bolsillo. Uh-huh. Y le dijo, si Batista se va, tú no te quedes. Y él le dijo, ¿pero qué tú estás hablando? Batista no se va a ir. Efectivamente, cuando llegó a la reunión, ya se iban. Entonces... mi mamá le dijo, si se van, vete, porque esta gente que viene no es buena.
Qué bien.
Y a nosotros no nos va a pasar nada, pero a ti, tú sabes, va a ser terrible si te queda. Efectivamente, así fue. Y se fue esa noche y nosotros, por supuesto, pudimos salir como a los 6 meses, suficiente para ver lo que era aquello.
¿Que recuerda algo de ese día, el día de ese desprendimiento? Porque aunque era un momento que estaban rechazando porque ya sabían lo que venía para Cuba, había dolor, sintió algo como que la estaban separando del país donde usted nació.
Es un sentimiento como, yo siempre lo comparo como una planta pequeña cuando la arrancan de cuajo. Uh-huh. Y yo recuerdo que trataban a los niños, nos dijeron que íbamos de vacaciones, pero sí. Yo sabía que el ambiente no era de vacaciones. De la manera que estaban las cosas.
¿Y por qué le decían que iban de vacaciones? Alguien me contaba una historia que que les preguntaban si se querían ir o no.
Bueno, cuando, por supuesto, teníamos que irnos con visa de turistas que uh-huh. teníamos, pero como que veníamos de vacaciones. Pero y eso pensaban, que iba a ser un tiempo corto. Y yo me recuerdo ese día, bueno, me enfermé como 2 días antes. Uh-huh. Y porque yo padezco de asma, entonces, pero tú sabes, me imagino que serían ver todas aquellas cosas. Aparte, fueron unos 6 meses donde llegaban a mi casa a registrar a las 3 de la mañana, a las 2 de la mañana. Mi abuela nos ponía a dormir, todo el mundo dormía vestido. Y cuando los milicianos llegaban, nos despertábamos todos vestidos con zapatos. Yo diría, esta gente diría, no duermen nunca, pero así fue horrible. Vinieron dos a llevarse el automóvil de mi mamá y se entraron a tiros. Y yo decía, pero... ¿cómo? Y yo era una niña, pero decía, ¿cómo esto puede ser bueno si se están fajando por cosas como esta, no? Pero esa fue la visión, fue un poco de los hechos, ¿no? Nos llevaron a...
¿Cómo fue llegar al exilio? Ese primer día, ¿recuerda ese primer día? ¿Llegan directamente a Miami ustedes?
No, fuimos a Fort Lauderdale, vivimos en Fort Lauderdale un tiempo porque... Primero, aquí en Miami todavía venían... Miami, las calles de Miami caminaban los milicianos como si fuera aquello Cuba y era... Pero vivimos en Fort Lauderdale un tiempo y es como, no sé, fue un poco la comparación de acostarse un 31 de diciembre en Cuba y despertarse un 1 de enero, ese contraste de que el mundo se vira. Llegar aquí, pues fue lo mismo, ¿no? Era un país extraño, no conocíamos, habíamos dejado atrás todo lo que queríamos, no se sabía el idioma, sí. Había incertidumbre, por supuesto.
¿Pero cuándo usted decide y por qué? Porque era muy chiquita en esa oportunidad, que eran 9 años o algo así.
8 años.
8 años. ¿Cuándo y por qué decide convertirse en activista frontal y directa contra el castrismo?
Bueno, igual, nadie decide voy a hacer esto, ¿no? Mi casa era un lugar donde constantemente llegaban gente de Cuba y contaban las tragedias, lo que pasaba. Mis hermanos después y mis tíos fueron a la invasión cuando Girón. O sea... todo aquello era, todo lo que se escuchaba eran noticias. Y me acuerdo que en la escuela empezamos a mandábamos cartas a Naciones Unidas hablando de los presos políticos, hacíamos cantidad de cosas y eso era, lo que uno podía hacer por estar involucrado, me imagino, tan de cerca de padecerlo. Todo el que uno conocía venía con una tragedia de Cuba, había perdido un familiar, en la escuela habían niñas que les habían fusilado a los padres. Y entonces como que uno más o menos va por ese camino. Después ya hay un momento donde me recuerdo que decidí que no como que uno mismo se quiere alejar de eso. Entonces, después que me gradué, puse una tienda que me encantaba porque era en Coral Gables, viajaba a Europa, compraba la ropa, pero entonces hacíamos las pancartas cuando había protestas en la parte de atrás de la tienda. Y un día decidí, dije, no, realmente a mí lo que me gusta es el periodismo, no... creo que es algo que ser periodista tiene tantos privilegios y tantas bendiciones, porque primero eres un testigo de la historia, segunda, conoces a quien menos te vas a esperar, puede ser la voz de los que no tienen voz.
Y Ninoska, ¿qué ha sido lo más satisfactorio de usted en este caso ser la vocera de la lucha por la libertad y la democracia cubanas en los medios de comunicación? Porque ha tenido ese privilegio. Dicen que nosotros estamos para informar, pero usted ha tenido la oportunidad de entrevistar a personalidades importantes, de dar a conocer al pueblo de Cuba cosas que en Cuba se ocultan. ¿Qué es lo más satisfactorio de eso?
Bueno, primero es un poco... todo el mundo dice que el periodismo es objetivo y no es cierto. Ya con los años, cuando fui vocera de la Fundación Nacional Cubano-Americana, me di cuenta la gran mentira que eso conlleva. Había que luchar contra una maquinaria en Cuba que tenía todos los recursos para destruir a las personas.
Sí.
Y a la misma vez, había medios en Estados Unidos que tenías, por ejemplo, si un reportero quería la visa para ir a Cuba, iban y le decían, ve y escribe algo sobre Jorge Mascanosa o sobre la fundación. Y entonces ya te dabas cuenta de la manipulación que había. Y eso no lo puedes combatir con objetividad. Sí. Tienes que enfrentarte a donde está la mentira, donde está la falsedad. Y por eso es que yo creo que el periodismo realmente es combativo. Tú puedes dar una... La noticia es una, pero la opinión es otra. Tú puedes tener una opinión, tú no puedes cambiar los hechos. Pero lamentablemente, en el caso de Cuba, ha sido muy triste.
Y hay que ser consecuente. Yo creo que lo más importante, donde quiera, en la plataforma en la que uno se encuentre, uno tiene que ser consecuente con sus ideas y con sus principios, más allá de la función que realicemos en la sociedad. Ninoska, el momento más difícil y también el más importante en su labor como periodista en estos años. ¿Cuántos años son ya como periodista?
Más de 30, casi ahorita van a ser como 40, pero... difícil en muchos momentos, es muy difícil. Por ejemplo, yo el otro día hablaba con Maripaz Martínez Nieto, que estuvo aquí, fueron 30 años de Azopasco, denunciando las violaciones de derechos humanos en Cuba. Estábamos recordando el caso de dos jóvenes que llegaron a Madrid, se montaron en el tren de aterrizaje de un avión de cubana. Y cuando llegaron a Madrid, el avión bajó el tren de aterrizaje y cayeron dos bolas congeladas, que eran aquellos pobres muchachos. Y yo me recuerdo que cuando Maripaz llamó y teníamos el noticiero de La Voz de la Fundación, y cuando yo fui a dar la noticia, yo dije, Dios mío, ilumíname cómo decir esta noticia por si los padres de estos muchachos están escuchando. Y así fue, la madre de uno de ellos estaba escuchando. Sí. O sea, son momentos difíciles, los momentos que han fusilado, entrevistar a las madres de fusilado. Me recuerdo una entrevista con la madre de Quevedo Remolina. Ella se llamaba Esther Quevedo Remolina. Esther era un joven en regla que se fueron a ir en una balsa de Cuba. Y evidentemente los cogieron, esto fue a principios de los años 90, y les dijeron que los habían disparado porque habían entrado en un área que era como una base militar, lo cual puede pasar, un error como ese puede pasar. Pero a mí me llaman y me dicen que hay problemas en regla y que habían habido disturbios. Y yo llamo a un teléfono cualquiera en regla que me dieron y le digo, mire, por favor, yo estoy buscando a Esther Quevedo Remolina, la madre. Bueno, llamé a varios y un señor me dijo... dame media hora y vuelve a llamar. Efectivamente, cuando ella llegó, me contó cómo su hijo, cuando le entregaron el ataúd sellado, ella lo abrió y lo encontró que lo habían reventado a culatazos. La cara, la quijada, los testículos. O sea, eso no fue un disparo accidental. Y esa madre contó aquello. Fue una cosa tan desgarradora que No puedes evitar hasta llorar cuando estás, se te salgan las lágrimas. Y unos meses después voy a una reunión de periodistas aquí y me dice una corresponsal de un medio extranjero, me dice, yo no sé cómo ustedes dicen que cubren Cuba si tú no vas a Cuba. Y le dije, ¿tú sabes por qué? Porque mira, el reportaje tuyo decía la versión del gobierno y el mío, que estoy fuera, hablé con la madre y me contó lo que había pasado y que... Dice, bueno, yo traté de ir ahí, pero había una turba hostil. Y digo, si tú al final de tu versión del gobierno tú pones, no pude ir porque había una turba hostil, las personas hubieran sabido que algo estaba pasando en regla.
Por supuesto.
Entonces, es ese concepto. Mejor me quedo callado porque la visa depende de que yo pueda estar aquí en Cuba. Uh-huh. No hace falta estar en Cuba para cubrir los horrores que han pasado.
Y de hecho, Ninoska, si nos dieran la posibilidad de hacerlo, estaríamos ahí. Y estaríamos ahí buscando la noticia de persona a persona. Pero siempre existen esos mecanismos, esas herramientas de poder comunicarse. Y ese es el verdadero periodismo, ¿no? Llegar a la parte real de lo que está sucediendo.
Yo una vez llamé a la sección de intereses, no porque yo fuera a ir. Yo creo que por principio no iría a Cuba mientras esté ese régimen. Pero... llamo, estaba Rafael Dausá de secretario de la misión y le digo, mire, le he dado la visa a todo el mundo menos la mía. Había creo que la Nación y la Inmigración. Se me dice, dice quién hable, digo, no es Ninoska Pérez Castellón. Y dice el que contestó, dice, uff, sale Dausá y dice, mira lo que te voy a decir, tú nunca vas a ir a Cuba, tú eres una enemiga de la revolución. Y le digo, mire, yo nací en Cuba, usted no es quien para decirme a mí si yo puedo entrar a Cuba o no. Bueno, me empezó a insultar, pero... parece que se dio cuenta y dijo, además, yo sé que tú me estás grabando. Y digo, no, estás en vivo en mi programa en Miami y todos te están escuchando para que vean cómo ustedes determinan quién entra y quién no en Cuba.
Qué falta de libertad, Ninoska. Le propongo que hagamos una pausa porque quiero seguir conversando con usted. Hay mucho que contar y mucho que conocer de la historia periodística y personal también de Ninoska Pérez Castellón, una mujer que defiende la libertad de Cuba con toda la bandera posible. Hacemos la pausa y regresamos con mucho más hasta las 10 de la mañana.
Radio Martí, 3 décadas informando al cubano.
Radio Martí ha significado algo positivo para mi vida, inclusive para mi familia y para los vecinos. Fue que se fundó Radio Martí, me he nutrido de mucha información que el régimen censura al pueblo de Cuba. Se escuchan muchos programas, inclusive en esta parte de acá, de aquí de Baracoa, en las zonas rurales, se escucha con mucha nitidez, prácticamente sin ningún tipo de interferencia.
Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba. Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero en español que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias.
¡Viva los derechos humanos!
Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate y camina, derriba la puerta y canta libertad. Vamos, levántate.
A las 9:19 continuamos conversando con la periodista y activista por los derechos y la libertad de Cuba, Ninoska Pérez Castellón. Ninoska, ¿usted cree que el exilio cubano está viviendo un momento diferente ahora?
Mira, todo evoluciona. Cuando te dicen el exilio ha cambiado, es lógico, todo ha cambiado, todos hemos cambiado, todos hemos evolucionado hasta cierto punto. Indiscutiblemente que el exilio se nutre de diferentes generaciones, se nutre también de diferentes etapas de personas que han venido de Cuba. Pero realmente es increíble que 60 años después todavía siga un exilio vigente que se ocupa de que cuando hay una violación de derechos humanos se pueda llevar a Cuba, que cuando se habla de poder encauzar a los criminales en Cuba, que ahí estén activos y estén involucrados, y que haya presencia en Washington para decirle al Capitolio de los Estados Unidos qué es lo que está pasando en Cuba.
Y precisamente usted tuvo recientemente un encuentro con el presidente actual de los Estados Unidos, Donald Trump. ¿Cómo fue ese encuentro y qué le dijo él del apoyo que hace la nueva administración para hacer un cambio, conseguir un cambio en la realidad de Cuba?
Bueno, el presidente Trump no es de ahora. Desde el año 99, cuando yo lo conocí, lo trajimos a Miami. Yo estaba en la fundación. Y lo trajimos a Miami porque él había escrito un artículo en el Wall Street Journal, que es quizás una de las mejores piezas de alguien explicando por qué no se debe de invertir en Cuba. Uh-huh. Y él hablaba de que sus socios europeos le estaban pidiendo que invirtiera en la magia de Cuba. Era cuando estaban haciendo tele. Sí. Era cuando increíblemente un asesino de guerra como Osmani Cienfuegos era el ministro de turismo, después de haber encerrado en una rastra hermética a ciento y pico de brigadistas, y murieron como 9 asfixiados. La frase famosa de este hombre fue cuando le dijeron, se van a morir. El chofer le dice, él dice, no importa, nos ahorramos las balas.
Y eso es cuando vaya de cochino.
Cuando vaya de cochino. Uh-huh. Entonces, él escribe este artículo diciendo que sus socios le dicen que la magia de Cuba, que invirtiera en los hoteles, y él empieza a explicar por qué él no invertiría en Cuba, ¿no? Sí. Hay violaciones de derechos humanos, los trabajadores no se le paga lo que le puedo pagar yo a un trabajador en mis hoteles, no tienen beneficios. Y a nosotros nos llamó tanto la atención aquel artículo que lo invitamos a Miami. En aquella ocasión él estaba considerando si se lanzaba como presidente o no, pero te estoy hablando año 99, no era nada. Y desde entonces él pensaba así sobre Cuba. Después de eso él vino, se reunió también con miembros de la brigada lo trajimos a Miami, ¿no? Sí. Y ahí explicó su visión de Cuba.
Ninoska, tenemos un fragmento de esa entrevista que usted tuvo. ¿Le parece si la podemos ver?
Claro, cómo no.
Pues adelante.
Señor presidente, muchísimas gracias por concedernos esta entrevista, pero estamos en Hialeah y tenemos que comenzar con Cuba. Muchos se preguntan si Estados Unidos no está consciente de que Cuba es la que está detrás de Venezuela, es la que ala los hilos en el caso de Venezuela. ¿Podríamos asumir que con el nombramiento de Pompeo al Departamento de Estado y de John Bolton a Seguridad Nacional, las cosas van a cambiar?
Bueno, acabo de ver a John Bolton, que acaban de dar un gran aplauso. La gente conoce a John Bolton. Él es fantástico. Tuvimos un gran fin de semana, como sabes. John ha trabajado muy bien. Él está muy a favor de la lucha contra Cuba y Venezuela para tener justicia, para tener resultados justos, porque ha sido muy injusto con el pueblo. Y Cuba, como sabes, el presidente Obama regaló todo. Yo lo he recuperado. Estamos siendo muy duros con respecto a Cuba porque queremos que el pueblo tenga libertad. Queremos que ellos tengan lo que... Bueno, ellos han sufrido durante tantos años. Y si te fijas de las cosas que están ocurriendo, que la gente ni siquiera conoce, ha sido horrible. Como sabes, tengo gran apoyo del pueblo cubano acá y también el pueblo venezolano. Hemos sido muy fuertes con respecto a Venezuela. Estamos en el proceso en sí de hacer aún más. Pero Venezuela y Cuba, tenemos esto muy, muy bajo control. Vas a ver que van a ocurrir cosas muy, pero muy buenas. Estas son gente increíble que han sido tratadas muy justamente.
Ninoska, nos llena de esperanza. Esta entrevista fue en abril.
En abril.
Ninoska, antes que se nos vaya el tiempo, quiero dejarle saber a nuestros televidentes y oyentes que el próximo lunes, como estaremos en día feriado, pues vamos a transmitir el programa, el especial Ninoska Pérez Castellón en sus propias palabras. Esto es un programa producido por nuestra reportera Tatiana Riquelme y presentado por la periodista Karen Caballero, una edición de Cari Rubido, y va a salir al aire el lunes 28 de mayo a las 5 de la tarde. Así que los invito a que ustedes acompañen a Ninoska Pérez Castellón en este recorrido por su vida personal y profesional, cosa que es muy importante para nosotros, Ninoska. Yo quiero, antes de terminar la entrevista, que nos diga qué ha significado tener a un esposo que le ha acompañado en esta lucha.
Bueno, siempre cuando uno piensa, a veces uno dice, bueno, ya estoy cansada, uh-huh, en Cuba, esto sigue. Uno mira no solo a Roberto, pero miras a cualquiera de los presos políticos que han pasado tanto, que se pasaron 30, 20 y pico, las mujeres que pasaron. Hay mujeres en Cuba como Cari Roque, que pasó 16 años en prisión. Y eso yo creo que es el estímulo para decir, si ellos no se dieron por vencidos, no nos podemos dar por vencidos nosotros.
Y otro estímulo, me imagino que también la gente se comunique con usted. La gente, de hecho, hay una persona en Madrid que hace un mes atrás me escribía, Nelson Gandulla, necesito comunicarme con Ninoska, por favor, ¿le puedes dar mi número? Ahí le envié un correo electrónico ya a usted. Entonces, eso me imagino que la impulsa a usted a seguir con esta lucha.
Mira, una de las grandes satisfacciones que uno tiene, porque a veces, por ejemplo, con la voz de la Fundación decíamos, ¿se escuchará en Cuba o no? Yo me recuerdo que cuando la crisis de Guantánamo llegaron dos periodistas, de los primeros que fueron, de dos agencias de noticias, y llegaron con dos habas, y eran notas que me mandaban las personas que estaban allí. O sea que por lo menos saben que uno está ahí, que uno puede hacer algo. La gran satisfacción era poderle decir a las familias que ellos estaban allí. Y me recuerdo que organizamos todo un equipo llamando a pueblecitos que habían lugares que no podíamos dar, y hasta uno llamamos al sheriff y el sheriff le dijo a la familia que su familiar estaba en Guantánamo, y así uno ayuda en lo que puede.
Es algo hermoso, Ninoska, como también ha sido, oígame, usted es una mujer que tiene un balance tremendo, porque todo lo ha hecho con muchísima pasión, y también hay un sentimiento de amor por la pintura. ¿Por qué la pintura y por qué ese significado tan importante de Cuba en su obra?
Bueno, quizás ese es el desarraigo que uno siente, que por mucho que pasen los años lo llevas contigo, ¿no? Y la pintura es una manera de manifestar un poco las imágenes, los colores, el sentimiento. También es un poquito de terapia que hace falta, sí, para mantener ese balance, pero lo disfruto mucho.
Pintas mucho la Virgen de la Caridad. Yo he visto en estos festivales de Coral Gables, he visto su obra y en otras oportunidades, y me llama mucho la atención la Virgen de la Caridad. ¿Por qué?
No sé, a veces trato de pintar otras cosas, pero sale la Virgen y me gusta mucho porque, por ejemplo, la han llevado ya en peregrinaciones a España por y la han dejado en una iglesia, en otras me llaman de Cuba que se la han llevado a un párroco de la iglesia. O sea que me encanta que la Virgen que representa a Cuba esté dando vueltas por el mundo.
¿Cuándo piensa Ninoska Pérez retirarse de su labor como periodista?
Yo no pienso retirarme, yo espero que me retiren, pero yo no creo en el retiro. Yo cuando me dicen la gente, estoy loco por retirarme, yo digo, pero ¿por qué si yo disfruto tanto lo que yo hago, por qué me voy a retirar?
¿Confía en que Cuba puede salvarse y confía en la esperanza de verla libre pronto?
Yo creo que en el ser humano no importa lo malo que veamos las cosas, y ahí están las palabras de una niña como Ana Frank, que vivió algo tan horrible como el Holocausto y no perdió la fe en el ser humano. Yo creo que nosotros no tenemos por qué perder esa fe en el ser humano. Yo creo que Cuba se va a levantar, como bien dice este programa, y que volverá a ser lo que debe ser, un país donde todos tengan el mismo derecho, donde todos tengan las mismas posibilidades, y por eso es que luchamos.
Los cubanos ahora están reaccionando con su presencia aquí en este programa, su mensaje para ellos, que yo sé que usted tiene un micrófono abierto para ellos todos los días, pero quiero que lo haga a través de Levántate Cuba. ¿Qué les dice?
Bueno, pues eso, que mantengan la fe, sobre todo que piensen que ellos tienen los mismos derechos que tienen otro. Nadie tiene derecho a quitarles a ellos la posibilidad de vivir mejor. A veces tantos años de aceptar lo mismo. Antes yo hacía llamadas a Cuba y ellos se decían, pero ¿cómo es posible que no nos dejen a nosotros entrar a un hotel? Y yo, pero si tú lo vives, decía, pero nunca nos lo habían dicho. Así que ya eso está ahí, lo ven. Tienen que pensar que hay un futuro mejor, no se conformen, la conformidad es terrible en el ser humano, así que a levantarse.
Claro que sí, a levantarse con toda la energía y con todo el merecimiento, porque todo ser humano en el mundo merece vivir con decoro, y los cubanos pues no estamos exentos de eso. Ninoska, ha sido un gusto compartir con usted esta mañana. Ese sofá y esta plataforma están dispuestas para usted cuando lo necesite.
Bueno, pues.
Y será un gusto siempre y un privilegio contar con su criterio, con su opinión, la periodista y activista por los derechos y la libertad de Cuba, Ninoska Pérez Castellón, nos ha honrado con su presencia aquí en Levántate Cuba. Yo les invito a que continuemos hasta las 10 de la mañana. Son las 9:29, nos conectamos con los estudios de radio de Levántate Cuba. Regresamos en unos 5 minutos.
Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente
en Cuba. Televisión Martí.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Muéstrale al mundo la Cuba que vives. Haz de tu teléfono celular una ventana a la isla. Envíanos una foto que cuente tu vida diaria en la ciudad donde vives. La foto del día. Envíanos tu imagen con su historia a lafotodeldiacuba@gmail.com y compartiremos tus vivencias en nuestras redes sociales y página web.
Participen en La Foto del Día.
Músico y cubano es una bendición que viene acompañada por la excelencia, a pesar de barreras, limitaciones y caminos tortuosos que todos conocemos. Ser músico cubano y hombre digno es una condición que identifica a uno de los artistas más queridos de estos tiempos, a Mauri Gutiérrez, que está con nosotros esta mañana y recién llegado de un evento bellísimo en el Auditorio Internacional, Auditorio Nacional de México. Muy buenos días. Te agradezco muchísimo que te hayas levantado porque sé que ha sido fuerte en los últimos días. Cuéntame de este evento, Mauri.
Pues hice un tour. Estuve en New York, New Jersey, y después fui a Ciudad de México. Entonces, este es un show que se hizo para recaudar fondos para la Liga contra el Cáncer. Uh-huh. Y entonces, en ese show, pues estaba el dúo Sin Bandera, estaba Daniela Romo, que es sobreviviente de cáncer.
Sí.
Estaba Manuel Mijares, estaba yo.
Y Mijares te sorprendió en esa presentación.
Sí, tremendo. Ahí lo puse en las redes sociales. Yo estaba cantando, yo sé que es mentira, y el público cantando conmigo, todo lindísimo. Entonces, pero yo cuando la parte del estribillo, yo siento un bozarrón por allá, y miro y él estaba ahí con los coristas.
Y eso habla también del cariño y la amistad que los une.
No, tremendo, tremendo.
De que me contabas tú que fue uno de los primeros artistas en grabar temas tuyos.
Sí, Manuel, yo lo conozco desde cuando yo vivía en México y cada vez que vamos, hemos coincidido varias veces. Él siempre se sube a cantar con uno. O sea, él es un tipo súper humilde, tremendo artista, ¿sabes? Sí. Uno de los grandes artistas de México.
Y muy querido también en Cuba. Mauri, entre tus éxitos más recientes está una estrella. Háblanos qué significó para ti y qué es esta estrella que te entregaron hace muy poco.
Es un parque que se llama Celia Cruz, que ha hecho allí la comunidad cubana de Union City. Uh-huh. Bueno, esa gente son muy influyentes. O sea, ellos tienen un congresista federal, tienen un senador federal, los alcaldes, ¿sabes? Todo ahí es tremendo. Entonces, hay mucha gente de las villas.
Ya,
en la comunidad. Y entonces ellos querían homenajear a un artista de las villas.
Claro, que ese eres tú.
Exactamente.
Y a Mauri, cuando estás rodeado de tantos cubanos y recibes ese calor tan especial que nos identifica, ¿extrañas San Antonio de las Vueltas? Es como se llama donde tú naciste.
Exactamente.
¿Es que extrañas tú de ese lugar?
No, siempre lo extraño, ¿sabes? Siempre lo extraño. Extraño a mi mamá. Mi mamá vive allí. Mi mamá no quiso quedarse conmigo a vivir en Miami. Yo la traje acá y me dijo que no quería quedarse, pues ya está muy viejita, entonces.
Sí.
Pero bueno, extraño a mi mamá, extraño a mis hermanos, los que quedan ahí, porque casi todo el mundo se ha ido. Uh-huh. Tengo hermanos en Houston, en Santiago de Chile, en La Habana, en Santa Clara, ¿sabes? Somos muchos, ¿no?
Ya. Yeah.
Y entonces, pero en Vueltas todavía está mi mamá, está una hermana mía que se llama Alina, y hay primos, hay tíos, hay amigos. ¿Sabes? Yo nací y me crié allí, ese es mi pueblo. ¿Sabes?
Y esa es tu gente. Hay un tema muy especial, Dime Corazón. ¿Hay alguna historia detrás de ese tema?
Dime Corazón fue una canción que yo escribí acá en Miami. Yo vivía en México, pero yo estaba aquí grabando mi segundo disco con el maestro Quique Santander. Uh-huh. Él era el productor. Fue el productor de ese disco. Entonces, él me pidió hacer una balada que se pareciera a Perdóname Todo, que era una balada, había sido una balada del primer disco.
Sí.
Y entonces yo le dije, eso fue un jueves, le dije, dame el fin de semana y yo te voy a traer algo, ojalá te guste. Entonces, yo vivía acá en Alton Road, al final, donde estaba habían tres torres en ese tiempo. Ahora ya esa calle está llena de torres, ¿no? Y entonces me senté en el balcón, pasaban los cruceros por ahí, se veía el amanecer, era un lugar fabuloso.
Y vamos a escuchar un pedacito, vamos a ver,
venga,
porque la gente está pidiendo a gritos escuchar y ver a Mauri Gutiérrez cantar Dime Corazón.
Ajá.
Estoy sintiendo que me ahoga el tiempo, no sale bien la vida ni nuestros sueños, y se convierte todo en puro deseo. Dime corazón, ¿qué hacer? ¿Qué hacer con tanto y tanto sufrimiento? Creo que es algo que yo no merezco, pero es real y trato de detenerlo. Soledad que quiere acorralarme, es un dolor inmenso que quiere quedarse tan dentro de mi pecho y no puedo sacarle. Y dime corazón, ¿quién puede rescatarme? Si la esperanza se hace irrecuperable, y has convertido en Dios, ya no puedo ignorarte. Y a nadie puedo hablar, solo he de preguntar. Y dime corazón.
A Mauri, ¿qué te dice tu corazón cuando piensas en a Mauri Gutiérrez como exiliado? Me imagino, estoy consciente de que han sido los momentos más bellos los que has vivido en este país. Yo estaba sacando la cuenta, un montón de Grammys, ¿cuántos son?
Tengo varias nominaciones.
Ajá.
Son 6 nominaciones a Grammy.
Sí.
Y me lo gané en 2011.
Imagínate.
He tenido nominaciones como Artista Revelación, como Canción del Año, varias veces.
Sí.
Como mejor disco de cantautor, ahí fue donde lo gané.
Ya, ¿y los momentos difíciles y duros que has vivido aquí?
Bueno, sobre todo en México, al principio, ¿no? Ya después que yo vine para acá, yo tuve la suerte de venir con un nombre y, uh-huh, ¿sabes? Y con cierto reconocimiento internacional, ¿no? Pero en México al principio, ¿sabes? Cuando llegamos, fue difícil, ¿no?
Fue doloroso, fuerte, pero aquí estás afortunadamente levantado y con un éxito tremendo. Pero hay una parte muy importante en tu carrera, que es el tema Cuba. Mm. ¿Cuándo tú comienzas a identificarte con la causa cubana? ¿Y cuál fue el primer tema que tú dedicas a Cuba con ese grito de necesidad de libertad para la isla?
Pues yo de toda la vida, ¿sabes? No es que haya sido un opositor en Cuba, no fue así tampoco, ¿no? Pero yo era, o sea, era gusanísimo, ¿eh? Y entonces, en Cuba, ¿sabes? Nunca me dieron oportunidad, ¿sabes? Yo tuve que irme a México en el 93. Y entonces en México fue donde tuve las oportunidades. Siempre lo digo, donde quiera que me pare. Y después en Miami, ¿sabes? Después que vivo aquí, he tenido la suerte de ser nominado muchas veces a premios Grammy. Aquí fue donde me lo gané. Premios ASCAP, que son premios como compositor, porque yo pertenezco a ASCAP, que es la Sociedad de Autores. Y entonces, pues, las bendiciones han venido sobre todo en el exilio, o sea, en México y aquí.
¿Cuán difícil es mantenerse tan íntegro como artista, pero también como hombre, porque generalmente, o una gran mayoría de los artistas basan su éxito y su publicidad en escándalos, en cuestiones, no escándalos negativos, pero sí en estar siempre vigentes en las redes sociales, que si Amaury hizo esto, que si salió con la esposa, que si, y en cambio vemos que tú eres un hombre bajo perfil y que respeta muchísimo lo que es la cuestión personal. ¿Cómo se consigue ese balance?
No, a mí las redes sociales yo las veo como un instrumento de trabajo, así como los medios convencionales también. O sea, a mí no me gusta estar exponiendo a la familia, no me gusta hablar de cosas personales, eso no me gusta, nunca me ha gustado.
¿Pero qué significado tiene esa familia, esa mujer que ha estado contigo?
Toda la vida, toda la vida, ¿sabes? Desde que teníamos 22, 23 años. Y entonces, pues, tenemos un niño, ¿sabes? Hay cosas que han ocurrido en mi vida también afuera de mi matrimonio, entonces, pero yo no puedo estar hablando de eso constantemente porque a mí no me gusta, ese no es mi estilo. Y entonces, pues, yo siempre estoy enfocado en mi trabajo, que es la música, ¿no? Y entonces, a través de la música es que yo me comunico con la gente. Y entonces eso para mí es sagrado, ¿sabes? La música es lo fundamental. Y lo demás viene sobrando.
Exactamente. Y música es lo que quiere seguir escuchando la gente. Vamos a ver otro fragmento de esos temas tan especiales que nos ha regalado Amaury Gutiérrez. Tema musical de Amaury Gutiérrez, pero no son solo los que has interpretado tú que se han convertido en éxito, Amaury. Hay muchos artistas que han grabado temas tuyos. ¿Qué sientes cuando escuchas uno de esos temas, de esas canciones que se han convertido en súper éxito? ¿Sientes satisfacción? ¿Lo sientes o dices, yo lo hubiera hecho de otra manera?
No. Satisfacción y agradecimiento sobre todo. Para mí, escuchar una canción mía cantada por otro artista es, me gusta más, lo disfruto más que cuando me escucho a mí mismo. He tenido la suerte de que han grabado canciones artistas como Niña Pastori, Ana Belén, Luis Fonsi, David Bisbal, Luis Enrique, Willy Chirino, Cheo Feliciano, Gilbertico Santa Rosa.
Imagínate.
En México, o sea, Emmanuel Mijares, Emmanuel, y otros artistas de otro género, Banda Macho, Ramón Ayala Jr., Alicia Villarreal, o sea, hay muchos artistas.
¿Y has también tocado música de banda o has interpretado música de banda?
Acabo de sacar un disco de banda, ¿sabes?
Sí.
Grabamos un disco con una
banda sinaloense para los cubanos que no conocen un poco, sí, lo que se llama género de
sí,
banda. ¿Y eso cómo fue esa experiencia?
No, esto, yo me junté con un productor que se llama Pepe Quirós, y entonces él me hizo un disco de banda. O sea, yo había escrito una canción con ellos. Y entonces él me dijo, ¿por qué no grabamos un disco de banda? Y le dije, ¿en serio? O sea, yo respeto mucho las músicas a las cuales no pertenezco. Y entonces él me convenció, fuimos a Mazatlán, grabamos. Y el disco acaba de salir hace un mes y pico. Está en todos los portales digitales. Fue una experiencia maravillosa.
Amaury, hay otras experiencias muy especiales y esta nos toca a nosotros directamente, profundamente, y va a tocar al pueblo de Cuba, yo estoy segura, al corazón. Y tú estás aquí hoy para la entrevista que los cubanos agradecen tanto, pero también por una cuestión muy especial.
Definitivamente. ¿Lo dices tú o lo digo yo?
Bueno, tú lo dices tú. Vamos a ver.
Sí, es una canción que me pidieron que hiciera para este show, que es nuevo. Uh-huh. Yo pensaba venir antes, lo que pasa es que tuve que he tenido que viajar, ¿no? Pero es una canción que se llama Levántate Cuba, como, como el show.
Sí.
Y entonces la escribí, la grabé con Arronte, que es el que hizo la producción. Arronte, el pianista que trabaja en el otro canal.
Ajá.
Y entonces él es amigo mío, hemos colaborado en algunos proyectos. Y entonces, pues, la canción me gustó mucho cómo quedó. No he visto el video que ustedes hicieron.
Pero lo vamos a ver ahora, ¿te parece?
Sí, me parece.
Bueno, vamos, señores, a estrenar este que será el tema de Levántate Cuba, y que es un honor para nosotros y un privilegio tremendo contar con la voz y con la música de Amaury Gutiérrez para ese tema.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla. En ello va la vida. O vamos a dejar que vivan nuestros hijos en la esclavitud. De la mano de Dios vamos a abrir caminos y a buscar la luz. Vamos, levántate. Levántate y camina, venga esa alegría. Vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate. Levántate y camina, derriba la puerta y canta, canta libertad. Vamos, levántate. Levántate, Cuba. Levántate, Cuba. Vamos.
Oye, aplausos, aplausos cerrados, gracias. Aplausos cerrados. De verdad que estamos sumamente emocionados.
Gracias por las imágenes.
Te lo agradecemos a ti.
No.
Y agradecemos también el hecho de que hayas tenido una respuesta inmediata, que sabemos que tú tienes un compromiso tremendo, una agenda sumamente apretada, ocupada, y en cambio cuando se comunica producción contigo, Ivette Pérez, nuestra productora, te dice, por favor, le dices... Sin pensarlo y sin cobrar un centavo.
No,
o sea que agradecemos
favor.
Doblemente porque eso habla también de tu compromiso con Cuba y con esta institución también. Te lo agradecemos mucho, Amaury. Y tenemos un reportaje porque es muy importante que la gente vea cómo es el proceso de inspiración, de composición, de concepción de este tema. Y nuestra reportera Tatiana Riquelme, pues, recogió todos esos momentos especiales cuando se estaba gestando Levántate Cuba.
Despierta Cuba. Y dame una sonrisa.
Para Amaury, oriundo de San Antonio de las Vueltas en Villa Clara, componer este tema, Levántate Cuba, fue espontáneo.
Esa canción la escribí en 20 minutos más o menos. Eso no pasa siempre. Eso es a veces, ¿no? En el caso de Cuba, uno tiene unas motivaciones que son especiales. Y entonces, pues, por eso la canción salió tan rápido. Casi todo lo que yo he escrito acerca de Cuba es triste, porque es triste la realidad cubana, ¿no? Pero en este caso, yo quería hacer una canción alegre que tuviera un mensaje positivo y que motivara a la gente a despertar, ¿no? Y entonces, pues, por eso escribí esta canción.
Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida.
El muro cayó en noviembre del 89. Y cayó Europa, comunista, ¿no? Y Cuba sigue lo mismo. Todo el mundo pensaba que en Cuba iba a caer el muro, pero no fue así. Y entonces ha sido una desgracia demasiado extensa, ¿no? Entonces, el mensaje de esta canción es instando a la gente en Cuba a que despierten.
Para mí Cuba es la asignatura pendiente esa que tenemos todos los cubanos, que cuando salimos de Cuba, Cuba está ahí siempre. Y trabajar con Amaury, que aparte de cantante, compositor, es músico, porque él es músico. Entonces, ahí es una alimentación, una retroalimentación mutua ahí que me llena de alegría, ¿verdad?
Vamos, levántate.
En la comodidad de su casa, guitarra en mano, Amaury nos habla de su trayectoria y de Nuevos Aires. Y sí, también de alguno de esos temas conocidos como Yo sé que es mentira y otros que hablan de su gran amor, el amor por Cuba.
Nada es para siempre, amor.
Amaury incursionó en el mundo de la música con 16 años en la Escuela de Arte en La Habana. A los 29 años, en una gira profesional, decidió no regresar a la isla.
Me fui a México, viví 11 años en México y después vine para acá, para Estados Unidos. 25 años fuera de Cuba. Los recuerdos que tengo son muy tristes, porque yo no la pasé bien en Cuba. No la pasé bien. Extraño mucho a mi mamá, mi negra, Daisy Gutiérrez. A mi hermana, Alina, que está viviendo con mi mamá. Y a mis primos, a familia que tengo ahí, ¿no? Y algunos amigos que quedan, Santa Clara, en Vueltas, que es donde yo soy. Pero casi todos los recuerdos que tengo son tristes y eso no puede cambiar porque esa es la realidad.
Sus años en Cuba lo marcaron, pero de su tristeza florece poesía. Ha escrito muchas canciones que han sido éxitos para otros artistas. Su primer álbum, en 1999, fue nominado a un Grammy Latino y vendió más de 6.000 copias. Recibió el premio Artista Revelación del Año y el premio Onda de España en el año 2000. Una y otra vez fue nominado al Grammy y al fin, en 2011, recibió el Grammy Latino.
El día que gané el Grammy, yo se lo dediqué a mi familia, por supuesto, y a las Damas de Blanco. Yo espero que ellas lo sepan. Me gustaría que ellas lo sepan, porque yo respeto mucho a las Damas de Blanco. Yo respeto a toda la disidencia. Yo tuve la oportunidad de conocer acá en Miami al doctor Bisset. Y también en una misa que se hizo en la ermita de la Caridad del Cobre, conocí a Berta Soler. Un día, es un orgullo para mí. Tengo una foto por ahí con ella. Pero yo me gustaría que ellas supieran que yo le dediqué el Grammy el día que me lo gané.
Dama de blanco, te quisieron silenciar y hoy tu voz suena más alto.
Un artista que se mantiene comprometido con la libertad y la democracia para su patria.
Hay algunas canciones que hablan de Cuba, que hablan de derechos humanos. Una canción dedicada a Oscar Elías Bisset, hay una canción dedicada a Laura Poyán, que la escribió Jorge Luis Piloto, yo la canté. Hay una canción dedicada a los balseros, hay una canción dedicada a Cuba, que se llama País. Yo estoy orgulloso de haber nacido en la tierra donde nació José Martí, que es uno de los hombres más grandes que ha dado este planeta. Y ese orgullo va en mi corazón, a donde quiera que yo vaya.
Vamos, levántate.
Para mí ser cubano es un motivo de orgullo.
Venga, Cuba. Vamos, levántate.
Para Levántate Cuba, Tatiana Riquelme.
Levántate.
Qué reportaje más lindo. Qué lindo reportaje.
Muy lindo reportaje de Tatiana Riquelme. Bendición. Y muy lindo gesto tuyo y el agradecimiento a nombre de todo el equipo de Levántate Cuba, que están ahí adentro pues reaccionando. Tú no los escuchas, pero yo sí, y todo el mundo está sumamente emocionado. La gente reaccionando lindo en las redes sociales. Hay mucha gente que te agradece, Amaury, sobre todo tu integridad. Estábamos hablando hace unos instantes que el artista tiene que mantener su integridad en todo lo que dice, piensa y hace, porque eso es lo que te da credibilidad y lo que te hace realmente tener el cariño del público. Cuando tú estabas en San Antonio de las Vueltas, ¿soñaste con ser Amaury Gutiérrez, el hombre que es hoy y que la gente quiere y respeta tanto?
Yo me pasaba la vida soñando. O sea, nosotros éramos muy pobres, demasiado pobres. O sea, hubo una época en que dejé de ir a la escuela porque no tenía zapatos, en sexto grado. Y entonces los compañeros de estudio y las maestras hicieron una ponina y me compraron un par de tenis azules. Me quedaban chiquitos. Sabes que no es como aquí, que tú vas y los cambias. Yeah. Con esos tenis tuve que terminar el sexto grado hasta que ellos me consiguieron una beca después. Me bequé cuando empecé la secundaria en una SBEC, que era trabajar y estudiar, ¿no? Pero al final todas esas cosas lo forjan a uno, ¿no?
Claro.
Y para mí, sí, dime.
No, te escucho. Porque
no, para mí lo más importante, siempre después de ya superada esa etapa, ¿no?, de la niñez, y cuando entré en la escuela de arte, que entré en contacto con la música, pues para mí siempre lo más importante fue la música como profesión y además de eso como persona ser coherente. O sea, que yo te diga una cosa hace 20 años y yo te la diga hoy lo mismo, Eso para mí es lo más importante.
Y eso lo aplaudimos a Mauri y lo admiramos. Mi admiración hacia ti es doble, triple. No, hoy, después de esta entrevista, siempre te he admirado, pero tener esa oportunidad de conversar contigo pues me hace reverenciar mucho más ante tu figura, Mauri. Antes de que nos vayamos rapidito, porque casi tengo que despedir, quiero pedirte otro favor grande. Quiero ser el padrino de Levántate Cuba.
Pues con todo gusto.
Bueno, pues...
Es un honor para mí.
Bueno, el honor va a ser para todos los cubanos que están hasta ahora agradeciendo tu presencia y tu gesto para ellos. Te deseo todo el éxito del mundo porque lo mereces en mayúscula. Mauri Gutiérrez, padrino de Levántate Cuba y también el autor de este tema musical que nos va a despertar todos los días en las mañanas. A ustedes les agradezco que hayan estado con nosotros y que tengan una feliz mañana.
¡Levántate Cuba! ¡Levántate Cuba!
¡Vamos, levántate! ¡Levántate!
¿Quieres darle internet a tu familia en Cuba? Si tu respuesta es sí, para eso está Apretaste. Nuestra app es completamente gratis y te permite revisar el internet desde correo Nauta, en tu casa, sin tener que ir a punto Wi-Fi. Una vez que instalas la app y pones tus credenciales de Nauta, pues tienes acceso a más de 40 servicios del internet, entre ellos red social, chat, noticias y navegación web. Una vez que le haces clic a un icono, la app nos envía un correo y nosotros respondemos con otro correo que contiene la información que tú pediste. Esta información viaja súper comprimida, así que casi no te gastas saldo. ¿Y cómo le regalas la app a tu gente en Cuba? Es bien fácil. Tienes que ir a apretaste.com/invitar. Pone el correo de tu familia en Cuba y nosotros le enviamos un email de parte tuya explicando cómo obtener y cómo usar la app. Yo soy Salvi, creador de Apretaste. Muchas gracias por compartir nuestra app.
Desde Miami para Cuba. Por primera vez, artes marciales mixtas. Por TV Martí. Artes marciales mixtas.
Radio Martí y Freedom House, la organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte a ti ante el mundo. Si consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 305-437-7301. No estás solo. 305-437-7301.
Los cubanos de la isla pueden tener comunicación directa con Martí Noticias. Opiniones, denuncias, noticias. Cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde un teléfono móvil. El número es 00-41-79-807-2250. Simple, rápido y directo. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio. Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Yo soy Pepe Forte y quiero invitarlos a sumarse a la celebración de este 10 de octubre recordando a Máximo Gómez, mayor general de nuestras guerras de independencia, genio militar, ejemplo de honradez, discreción y valentía que, sin ser cubano de nacimiento ni pedir nada a cambio, estuvo dispuesto a sacrificarlo todo en el 68 y en el 95 por ver a Cuba libre.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.